Y ya estamos en línea, en Santiago Adicto, cuando son las 2 de la tarde con 13 minutos, con dos ariqueños, dos arquitectos que nos van a ayudar a entender, a manejar más contexto y a poder admirar la arquitectura moderna, una de tantas cualidades que tiene la lejana, pero nuestra, ¿no?, ciudad de Arica. Le voy a dar primero la bienvenida por apellido, por alfabeto, a Richard Araneda. Hola, Richard, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estás este tema tan importante que está ilustrando.
Exacto. ¿Estás en Arica en estos momentos?
Sí, que muerto de calor.
Y muerto de calor, mira. Bueno, aquí en Santiago te diré que también esta semana ha estado bien calurosita, pero ¿qué temperatura tienen allá hoy día, ponte tú?
Ahora debe estar por lo menos unos 26 grados, 27 grados aproximadamente.
Mira, si es como otro país, Arica. Eso es parte de la maravilla. Y voy a saludar también a Esteban Valcarce. Muy buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación para hablar de una ciudad que queremos tanto, que es nuestra ciudad de Arica.
Exactamente. La eterna primavera. La eterna primavera, una ciudad que yo creo que por la distancia geográfica y quizás por la falta, no sé, de relaciones públicas, se ha ido quedando un poco más lejos de alguna manera, como un espacio para que fuera prioritario para el chileno, pero donde han pasado tantas cosas importantes, donde había un desarrollo tan interesante y donde además hoy día tenemos una pequeña, no sé si decir polémica, pero una situación que es importante que comentar. Quiero presentarlos a cada uno. Richard Araneda es arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso. Trabajaste, Richard, tus primeros años en la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, gestionando múltiples iniciativas para poner en valor el patrimonio e historia de la ciudad, así como propuestas de proyectos bicentenarios. Fuiste también profesor de la Universidad del Mar, sede de Arica, que no hay que confundir con la Universidad de Viña del Mar, que esa es la que tuvo el problema, sede de Arica en la carrera de arquitectura. Actualmente trabajas en tu oficina de proyectos de arquitectura con casi 20 años de experiencia en Arica y eres el presidente de la Delegación Zonal de Arica y Parinacota del Colegio de Arquitectos de Chile, padre de Lucas y ariqueño de corazón. ¿Está bien la presentación?
Súper bien, súper bien.
Excelente. Entonces estamos hablando con el, en el fondo, el presidente del Colegio de Arquitectos de Arica, dicho de una manera burda, porque claro, es presidente de la delegación zonal, pero ok, el número uno del Colegio de Arquitectos en Arica. Y Esteban Valcarce, ariqueño, realizaste tu seminario de investigación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile con el gran Fernando Pérez Oyarzún, a quien tú justamente describes como tu maestro, con el título Proceso de Modernización del Espacio Urbano Arquitectónico de Arica durante el periodo de la Junta de Adelanto y el Puerto Libre, 1953-1976, y obtuviste nota máxima. Ese justamente, Esteban, solo es como el periodo de oro, evidentemente, de toda la arquitectura moderna que se desarrolla en Arica, ¿correcto?
Exactamente.
En pocas palabras. Bueno, Esteban es doctorando en arquitectura y dinámicas urbanas en la escuela de posgrado de la Universidad Privada de Tacna. Mira qué interesante, con esas, como Perú está mucho más cerca que Chile de alguna manera para Arica, claro, me hace mucho sentido que estés estudiando. ¿Qué tal es la Universidad Privada de Tacna?
Muy bueno, una calidad docente tremenda. Hay doctores que vienen de Polonia y de otros lugares, doctoras cubanas, y de una calidad docente tremenda, o sea, absolutamente recomendable. Y claro, como tú dices, me queda a 40 minutos en mi vehículo, cruzando la frontera. Es como ir de una comuna a otra comuna allá en Santiago.
¿Y el cruce de la frontera es rápido o es un trámite?
Es relativamente rápido, depende de la hora y del día. Ahora bien, el doctorado más cercano que tengo acá es Santiago.
Sí, entonces, no, ya voy a eso.
A 30 minutos. Okay. Es mejor estar acá.
Por un lado está este doctorando en arquitectura y dinámicas urbanas en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna. Bueno, eres magíster en arquitectura del paisaje de la misma universidad. Actualmente en estancia académica en la Escuela de Doctorado de Arquitectura y Problemas Urbanos de la Católica, ¿correcto?
El año pasado.
Ah, eso fue el año pasado, perdón. Sí. Ahí estuviste con Pepe Rosas, ¿no? Con el maestro Pepe Rosas.
Sí.
Perfecto. Y comenzaste otro doctorado, que es lo que tú decías, en urbanismo y metrópolis, en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia.
Exactamente.
Wow. Ya, pero ¿y eso no significa que tienes que ir normalmente a La Paz también, o no?
Sí, voy a tener que ir, supuestamente semipresencial, pero tú sabes, a raíz del tema del COVID, no sabemos si es que va a terminar siendo presencial en parte o va a ser totalmente No presencial.
Ahora, me imagino que un doctorado de los dos debe estar por terminar y el otro está partiendo, ¿no? Porque si no sería ya suicida, digamos.
¿Ah? Claro, sí, exactamente.
Exacto. Así. Mira qué interesante, entonces, por un lado estudiando en Perú, por otro lado estudiando en Bolivia, por otra parte estudiando en Santiago. El año pasado, decíamos, hiciste una pasantía en la Escuela de Doctorado de la Católica con el maestro Pepe Rosas, que además es columnista de la revista Vivienda y Decoración, destacadísimo arquitecto, con tu investigación de la primera modernidad en el norte con el trazado seminal de Eiffel y compañía, ¿no? Eso está escrito en francés, como Eiffel y compagnie, no sé cómo se dice compañía en francés.
Compañía.
Ok, en Arica, 1868-1876. Y por último agrego que todas las obras que ha construido Esteban son en barro, quincha, adobe y madera, como por ejemplo el Centro de Educación Ambiental Pampa del Tamarugal. Ese tema, perdón, de Eiffel también es súper interesante porque en Santiago estamos llenos de mitología y lamentablemente para los santiaguinos y para el resto de los chilenos no hay nada hecho por Eiffel que no esté, salvo lo que está en Arica. Corrígeme a propósito de esta investigación que tú hiciste, Esteban.
Sí, en Arica Eiffel tiene 7 obras, que fue el encargo del presidente José Balta, porque recordemos que la ciudad era peruana en ese entonces.
Claro.
Y la ciudad había sido destruida con el maremoto y terremoto de 1868. La ciudad, no quedó nada de la ciudad en pie, y la ciudad era una ciudad que estaba construida en adobe y quincha, entonces no resistieron muy bien el sismo, y después vino el tsunami y se llevó todo el borde costero. Entonces José Balta encarga restituir la ciudad, una reconstrucción de la ciudad a Eiffel, y Eiffel manda un proyecto que es un proyecto urbano. Para comenzar manda una manzana, y él traza dentro de la manzana la línea férrea, hay una relación con la máquina a vapor, que es la primera modernidad, diseñó también acá un muelle de pasajeros y un muelle de carga, diseñó un molo de contención, una explanada de logística, la ex aduana, la aduana de la ciudad, la casa del gobernador, que era el encargado del gobierno, la casa de telégrafos, los galpones de acopio, y hacia atrás de esta nueva manzana, que es una manzana absolutamente regular y que es como contrastante con la irregularidad de la ciudad original o fundacional, se empieza a construir la nueva ciudad. O sea, él en el fondo dio el ente seminal para construir la Arica que conocemos hasta hoy día.
Qué interesante. Y salvo Arica, ni siquiera en Iquique, ¿no? Salvo en Arica no hay obras de Eiffel en el resto de Chile, eso es lo que yo entiendo.
Creo que sí.
Sí, lo que tengo clarísimo es que en la región metropolitana nada de lo que la gente cree que ha hecho Eiffel es de él, la estación central, la estación Mapo, para nada. Y como dices tú, en Arica hay 7 obras. Mira qué interesante, esto es un paréntesis, de alguna manera, que no tiene relación directa con lo que ya vamos a conversar, pero me parece que es para empezar a darle contexto a Arica, que ya cuando uno escucha que hay 7 obras de Eiffel en Arica y en ninguna otra parte de nuestro país, ya es una razón para decir, oye, ojo con Arica. Y de hecho podríamos ser un poco más rigurosos.
Sí, es necesario destacar que solamente quedan 2 de esas obras.
Ah, perdón, solo 2, yo pensé que quedaban.
Quedan 2, fueron 7 inicialmente, quedan 2.
Wow. ¿Y cuáles son las que quedan?
La casa del gobernador y la aduana.
De las otras no queda nada, fueron demolidas, o sea, 0, ya. Bueno, claro. Pero 2 contra nada, igual sigue siendo mucho. Lo que sí yo iba a decir es que Eiffel nunca construyó en Chile. En el fondo construyó en Perú, y nosotros después nos apropiamos de esa parte y quedó como Chile, para ser un poco también, de alguna manera, como
justo.
Más justo, ¿no es cierto?
Exacto, más
claro. Ok, ya. Así que toda la gente que nos escucha, que soñaba y pensaba que podía haber alguna obra de Eiffel en nuestro país, las 2 que hay en Arica, las puede ir a ver el día que pueda, y es todo lo que hay, all right.
Sí, lo otro importante quizás es destacar que la antigua catedral de Arica no es una obra de Eiffel, porque todos piensan que es de Eiffel, ya que es de acero, también es modular, prefabricada. Entonces se encargó a unos talleres de Estados Unidos que la enviaron, también por contrato del presidente José Balta, y por lo mismo está como, no está relacionado urbanísticamente con la manzana de Eiffel, con las otras 7 obras que diseñó Eiffel.
Perfecto, perfecto. Uh-huh. Ya, pero súper súper interesante esta introducción para empezar a tomarle el gusto por el lado arquitectónico, por el lado patrimonial, por el lado de la materialidad a la ciudad de Arica. Richard Araneda, como presidente de la delegación zonal, ¿no es cierto?, de Arica, cuéntanos un poquito y danos un poco de contexto respecto de la situación actual de la piscina olímpica. de Arica. Te lo pregunto por varias razones. Uno, porque yo me desayuné, como decía al principio del programa, cuando vi la increíble belleza de esta obra de arquitectura moderna hecha entre los años 68 y 70 por tres arquitectos, Nelson Bertelón, Sergio Román y Alicia Mesa. Una piscina que yo nunca la había visto, y de repente recibo unas fotos y veo digamos la piscina y digo, no puedo creer que tenemos esto en Chile. Y de inmediato me entero que además está en una situación de cierto riesgo patrimonial. Pero, entonces, publico una columna, yo hace casi dos semanas en La Tercera, que se llama Patrimonio Moderno, donde viene una foto de la piscina, donde habla de la posible demolición de la piscina, y el alcalde de Arica, muy amablemente, digamos, contesta en redes sociales diciendo que no, para nada, que esto había pasado hace cuatro años, que hoy día al revés, el municipio está súper decidido al revés, a rescatar la piscina y darle todo su esplendor. Cuéntanos un poquitito por qué es tan importante esta piscina, donde se han hecho juegos importantes a nivel sudamericano, etcétera, y cuál es su situación real en estos momentos, por favor.
Bien, Rodrigo. Bueno, precisar también que nosotros como delegación estuvimos ya, este es el segundo periodo que estamos ya pronto a hacer oficialmente reconocido nuevamente por el colegio, pero sigo siendo el presidente, digamos, de la delegación. Cosa de precisar nomás a fin de que no me tiren la oreja ahí nuestra presidenta Jadil, ¿ya? Pero al margen de esa aclaración, sí, efectivamente estamos ante una obra de una belleza única y en su estilo, digamos, única en el país. Son de un corte moderno, ¿cierto? Donde nosotros apreciamos todo lo que es, incluso tuviste esta rampa de acceso que tiene la piscina olímpica. Cabe destacar que dentro de esto es una de las grandes obras patrimoniales que tiene nuestra ciudad, donde, para su conocimiento, Arica posee 100 edificios de alta calidad arquitectónica.
100.
Moderno. Wow. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Arica, sin duda, si estuviéramos nosotros ubicados quizás en un lugar mucho más centralista, podríamos pensar que Arica podría ser la cuna de la arquitectura moderna en Chile, ¿cierto? Porque, de alguna forma, se forjó en un periodo entre el año 58 y el año 1976, de 15 a 20 años aproximadamente, en el periodo de Junta de Lanta, se forjaron todas estas grandes obras, con grandes aportes de arquitectos de renombre, digamos, nacional, y hicieron de Arica lo que hoy en día es. Sin embargo, volviendo al punto de la piscina, toda obra pública que pasa a administración pública, y yo creo que eso es de conocimiento de todos, sufre, digamos, de este tema, que no existen recursos para su mantención, producto que esto se ha ido de alguna forma deteriorando. Esta piscina, que es única, ya que no entierra, digamos, su fosa de piscina, sino que la eleva a nivel a ras de suelo. Eso ya
le da no se hace un hoyo, sino que la piscina está sobre la superficie.
Sobre la superficie, producto de que el no existían, digamos, las condiciones, porque está todavía sobre los vestigios de lo que hoy en día era parte de los humedales, que el humedal se ha ido poco a poco retrocediendo mientras va avanzando la traza urbana en nuestra ciudad, infelizmente, lo digo yo. Claro. Entonces, el tema es que dado esta condición de deterioro, se decide el municipio, ¿cierto?, hace un par de años, formular un decreto de demolición, y parte por la plataforma de Santos, una plataforma también única en el mundo, y dicho también por Pablo Altique, que no existe una comparación a nivel mundial, tanto de la plataforma de Santos, con todo el acto que propone ella, digamos, y con toda su armonía y toda su composición arquitectónica, no existe otra en el mundo, y se decide, digamos, sin dar el debido valor, ¿cierto?, a demolerla, únicamente por condiciones de deterioro. Creemos nosotros como agrupación, ¿cierto?, que definitivamente tenemos que dar un paso grande en términos de primero, que esta declaratoria se haga presente. Agradecemos, por cierto, la columna tuya y el respaldo que hemos tenido en redes sociales respecto de esto, porque si no hubiera sido este nombre, digamos, tan rimbombante, haber dicho, oye, se demuele la piscina, la verdad que en este minuto no estaríamos hablando contigo, y no estarían, digamos, la autoridad expuesta a ojo y tratando de colaborar para que esta declaratoria se haga presente. Recordamos también que esta declaratoria, mismo Esteban, la fórmula, digamos, con el patrocinio de esta delegación zonal del Colegio de Arquitectos. Por lo tanto, hay una situación que debemos nosotros pensar, de que, bueno, la orgánica hoy en día en Chile nos le permite a cualquier persona natural generar la solicitud de declaratoria. Eso fue lo que hicimos. Luego, buenísimo. En buena hora, ¿cierto? Y dada la última declaración del alcalde, que propone, ¿cierto?, estar de acuerdo con lo que se está haciendo, me parece muy bien. No voy a contar la historia hacia atrás porque en realidad no viene al caso decir nada más, sino que me quedo con el apoyo que hoy en día el alcalde está dando a esta iniciativa y declararlo, digamos, como un edificio patrimonial.
Exacto, mucho mejor idea ser positivo, propositivo, tomar nota de las declaraciones que hizo ese mismo día sábado, que fue publicada la columna del alcalde de Arica en las redes sociales, diciendo todo lo contrario. Nuestro municipio está haciendo todo lo posible para que la piscina municipal, ¿no es cierto?, la piscina municipal olímpica que tiene Arica sea restaurada. Y de hecho entiendo que lo que sí se desarmó o se destruyó fue su rampa, su trampolín. ¿Eso en qué estado está? Porque es una maravilla también en términos arquitectónicos ese.
Sí. Hoy en día no existe.
Okay.
Hoy en día no existe. Hay un proyecto que impulsado por la Dirección de Arquitectura, ¿cierto?, del MOC, que proponía, digamos, no sé cómo llamarlo ahí, tal vez me pueda ayudar, porque quizás yo puedo utilizar algún término no muy arquitectónico, pero proponía hacer un revestimiento completo. Tú sabes hoy en día, en este caso, Rodrigo, que las piscinas que quieren tener un carácter de olímpico, que cumplan con las normas, primero tienen que ser piscinas presurizadas, es decir, que tienen que contemplar una climatización. Acordémonos que estamos en Arica, digamos, donde hacer deporte, en este caso en la piscina, lo podemos hacer todo el año sin ningún riesgo.
Exactamente.
A diferencia de Santiago. Por lo tanto, la normalización que se proponía, donde había una inversión de alrededor de 25 millones de dólares, le quitaba todo el carácter patrimonial a esta belleza y joya que es única en el mundo. Y no porque lo diga yo, por mismo Pablo Altique, ¿cierto?, y por Docomomo, ¿cierto?, existe, digamos, que ese fundamento técnico de que estamos ante la presencia de una verdadera joya, como tú también lo mencionaste al inicio, digamos, de esta conversación.
Qué peligrosa la palabra normalización, Esteban, ¿no? Tú que has estudiado tanto la arquitectura moderna de Arica y de la cual ya nos vas a contar obviamente más ejemplos. Cuéntanos también cuál es desde tu visión la importancia que tiene esta piscina olímpica, que de verdad uno se queda con la boca abierta cuando la ve por primera vez, cuando la conoce, cuando ve su belleza. Es realmente un lugar que, yo decía en la columna, si estuviera en una ciudad importante de algún país desarrollado, sería un hito turístico imperdible para cualquier persona interesada en arquitectura.
Por supuesto que sí. Bueno, pero cabe destacar que son muchas las cualidades que la hacen patrimonio. Lo primero es hablar del sistema constructivo, que para el momento era muy innovador, que fue el uso de pre y post tensados en hormigón armado. Esto en parte quizás puede haberse dado a raíz de que uno de los integrantes del equipo de arquitectos era Alicia Mesa, quien además de ser arquitecta era ingeniero civil calculista. Por lo tanto, permitió crear una obra que era última en su tecnología constructiva. Luego de eso viene el tema de la espacialidad, ¿no?, de la rampa de acceso, el paseo arquitectónico que tiene esa rampa, el tema de que uno de los arquitectos que proyectó este edificio esté vivo, Nelson Bertelón, nos entrega un patrimonio intangible, que es la vigencia de esta realidad arquitectónica en la ciudad.
Ah, qué interesante, luego, perdón, saber que hay uno de los arquitectos vivos, Nelson Bertelón, y está bien, digamos, ¿se puede algún día conversar con él eventualmente?
Sí, de hecho él nos está apoyando con el tema del nombramiento a monumento histórico.
Fantástico.
Y él nos ha propuesto la idea de reconstruir el trampolín y dejar la edificio tal cual como fue utilizado para los nacionales y los sudamericanos. Bueno, ese otro tema que lo hace patrimonio de Arica, el hecho de que Arica ahí ganó el nacional de saltos ornamentales, ganó también el nacional de waterpolo, y que todo este edificio se construyó gracias a un sueño que tenían los encargados de deportes de natación acá en la ciudad, deportes de mar, de agua, perdón, dirigido por don Héctor Villalón, que es una persona a quien los ariqueños quieren mucho y que partió de un sueño de él de hacer acá los sudamericanos y construir una gran piscina olímpica, que hoy día tenemos la única piscina olímpica de todo Chile acá construida. Por lo tanto, estas cualidades la hacen un patrimonio tanto de la región de Arica, un patrimonio arquitectónico moderno y un patrimonio constructivo. Por lo tanto, ahora la normalización, como dices tú, que es agregarle, creo, dos carriles más de nado, creo que no calzaba la Torre de Saltos Ornamentales, es destruir la historia que la hace, le da el valor, le entrega su valor. Todos entendemos que cuando pasa a ser patrimonio, lo importante es la forma, claro, también el uso, pero no podemos destruir la forma por un tema de normalización para poder activarla. Se tiene que dar un uso un uso más recreacional.
Lo que necesitamos es restauración, no normalización, si hubiera que usar un solo... Y conservación, ¿no es cierto?
Exacto.
Qué importante, qué interesante saber que uno de sus tres arquitectos está vivo, de esta piscina olímpica construida hace... ya cumplió 50 años, ¿no? Porque se inauguró en 1970. Entonces, estamos hablando realmente de un hito arquitectónico muy importante en la ciudad. El estadio de fútbol es de Brechani Valdés Castillo y Dobro, si no me equivoco, ¿no es cierto, Arica?
Exacto. El Brechani Valdés Castillo y Dobro construyeron dos estadios donde está el estadio. Un primer estadio que se construyó a raíz de que el estadio municipal de la ciudad se había eliminado para construir ahí un gran equipamiento, un conjunto habitacional que se llamó estadio, justamente a raíz de que ahí funcionaba el estadio, y se construyó un estadio más bien pequeño para la ciudad, de alrededor de 6.000 butacas, con 5 galerías y un estadio municipal a la escala de la ciudad. Y cuando estaban en medio de la construcción, llaman a los arquitectos para decir que Arica había sido seleccionada para ser sede del Mundial de Fútbol, lo cual implicó construir un segundo estadio. Héctor Valdés me contó en una entrevista que ese segundo estadio quiso respetar el estadio original porque era parte de su historia, porque además un estadio que fue construido, todo el borde del estadio, con piedra del Morro de Arica, porque lo estaban demoliendo a raíz del puerto que estaban construyendo la ciudad. O sea, hay todo un tema que constituye el territorio completo de la ciudad. Está la piedra del Morro Arica, el hecho de los dos estadios, el hecho de que un estadio se haya eliminado para construir un conjunto habitacional importante de la ciudad, igualmente moderno, con uso de pilotí, fachada continua, y todo esto está en un solo lugar, que es el Estadio Carlos Dibbol, que hoy día lamentablemente se hizo una remodelación y se construyó un edificio que quitó gran parte de su cualidad arquitectónica. De la ciudad. Y esto siendo un edificio que es inmueble de conservación histórica. Entendemos que ser inmueble en conservación histórica no le entrega ningún tipo de protección. Por eso estamos nombrando monumento histórico a la piscina olímpica, para que tenga una protección real.
El terminal rodoviario, estoy viendo aquí unas imágenes, también se ve tremendamente interesante. También es una obra de arquitectura moderna que hay en Arica, ¿no?
Claro. Raúl Pellegrina ahí hizo con otros dos colegas más el edificio, que es un edificio absolutamente high-tech, con un cobertizo que permite adentro tener un espacio libre para poder poner los módulos de los recintos de atención de público. Es un edificio de unas características singulares y quizás único en Chile. Por ejemplo, ese edificio, cuando se estaba construyendo, a la vez se estaba construyendo el Centro Pompidou. O sea, y también es high-tech. O sea, estamos hablando de que estaba absolutamente relacionado a nivel mundial con las características estilísticas de la época.
Qué alucinante, ¿no? Yo no sé si la gente nos está escuchando, pero a mí lo que me pasa es que se me empieza a hacer como agua a la boca con Arica en términos de ir a darme una vuelta, a sacar fotos, a conocer. Solamente en el libro publicado recién por Hugo Mondragón, que se llama Atlas de lo Ordinario, Brasil, Chile, dibujos y fotografías de arquitectura moderna, solamente en este libro hay 10 edificios de Arica, en 10 obras. De hecho, no hemos mencionado ninguna. Está el Hospital de Arica, del año 45, el Conjunto Yungay. ¿También se conoce como Colectivo Yungay, o son dos cosas distintas, lo mismo?
Es lo mismo.
Ya, el Conjunto Yungay, que es una maravilla, de Martín Lira, ¿no? Que es un arquitecto que construyó mucho en Arica, y que es el mismo arquitecto del Hotel Portillo, para quien le guste la trivia.
Y de la Hostería Arica.
Y de la Hostería Arica, exactamente. Está el conjunto habitacional el Golfito, de Isaac Eskenazi y Guido Neira, el edificio Higgins, el edificio Arturo Prat y el edificio Chacabuco, todos de Martín Lira, el edificio Tacora, el edificio, ¿cómo se llama este? De Gustavo Sanjan, Juan Galleguillo y Hernán Rodríguez. Se llama algo así como edificio Viviec, algo por el estilo. Bueno, el consultorio del Hospital Doctor Juan Noé, de Eduardo Vázquez. O sea, en un puro libro que no se dedica a Arica, ni mucho menos, hay solamente 10 obras. No está ni siquiera considerado aquí el estadio de fútbol, no está considerada la piscina olímpica. ¿Y qué otros factores influyen en que Arica haya recibido al mismo tiempo como recursos, foco, digamos, del país, y que el Estado haya hecho este nivel de inversiones, de concursos públicos? ¿Qué otras cosas pasaron importantes para entender por qué Arica tiene todo este grado de atracción en cuanto a su arquitectura?
Sí, se debe en realidad a que Arica fue objeto de varias políticas gubernamentales de desarrollo de la ciudad. Entre ellas encontramos el Puerto Libre, que con decreto Fuerza Ley 303 en 1953 quedó exento de aranceles aduaneros. Después la Junta de Adelanto, con la Ley 13039 en 1958, creó un organismo autónomo descentralizado con alta cantidad de recursos económicos, dado que el impuesto de la región, que salía de la región, quedaba acá en la misma ciudad y se gastaba en la misma ciudad. Por lo tanto, tenían una gran cantidad de dinero para poder invertir. Y ahí fue que empezaron. El otro tema es que los encargados de la Junta de Adelanto, los consejeros, eran presidentes de las fuerzas vivas de la ciudad, vale decir, la agricultura, los empleados particulares también estaban representados, Fomento Fabril, los encargados del puerto, Ferrocarril del Estado. O sea, eran las fuerzas vivas, no era un tema político, no eran intereses, no era la política que te dejaba puesto ahí, sino que tenías que ser un representante de un grupo o gremio muy grande de la ciudad. Y es por eso que los representantes, al buscar que beneficien su sector, beneficiaban también a la ciudad, porque al ser las fuerzas vivas, la ciudad se mueve a través de ellos. Y fue así que Arica concentra una cantidad de edificaciones de gran interés y creció desde 1955, pasó de 20.000 habitantes en 1974 a 92.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que cuatruplicó su cantidad. Exacto. De habitantes, de 65 hectáreas a 694 hectáreas en ese mismo periodo, estamos hablando de casi 15 años. O sea, hay un crecimiento explosivo que no se da solo en la cantidad, sino que en una densidad y calidad arquitectónica tremenda, dado que tuvimos arquitectos de una estatura muy grande. Estamos hablando de arquitectos como Brechani Valdecastro, Martín Lira, José Doboreski, que tú te faltó nombrar.
Emilio Duarte también.
Y planificadores de la estatura de Emilio Duarte y Juan Parroquia.
Exacto.
Que acá en la ciudad.
Los más grandes estuvieron trabajando en Arica, y el ser sede de la industria automotriz, mientras tuvimos industria automotriz, también afectó positivamente a Arica, ¿no? Y tiene que ver también con el tema urbano, los trazados viales, las rotondas.
Fue una de las primeras ciudades en introducir trazados viales innovadores, como la rotonda. Tuvo la primera rotonda con paso bajo nivel, se construyó acá en Arica, la rotonda Tucapel. Los ejes estructurantes de la estación urbana crearon nuevos patrones de urbanización, contrastante con la trama irregular que tenía la ciudad tradicional. Y eso permitió que situar una ciudad lejana y limítrofe como Arica a la vanguardia de la innovación urbana y arquitectónica del país.
Qué interesante. Richard, como presidente de la delegación zonal de Arica, del Colegio de Arquitectos, Arica y Parinacota, ¿qué tanta fuerza o qué tanta energía le dedican a tratar de proteger el patrimonio arquitectónico que tiene Arica, después de todo lo que hemos estado escuchando, y al mismo tiempo también de las barbaridades que hemos visto que suceden, como han sucedido con el estadio de fútbol, o como estaba hasta hace muy poquito a punto de suceder con la piscina olímpica?
Bueno, primero resaltar aquí a mi colega Esteban, que siempre es un gusto escucharlo, porque él
es un apasionado, ¿no?
En nuestra enciclopedia de aquí, de nuestro premio, y lo seguí, siempre he sido un gran amigo, además, gran persona. Bien, Rodrigo, nosotros como delegación llevamos ya para el tercer año haciendo muchas actividades que están, digamos, dentro del ámbito del oficio del arquitecto, porque necesariamente, y yo lo veo desde ese punto de vista humano, ¿cierto?, tenemos que devolver lo que de alguna forma la ciudad te ha ayudado a ti a construir.
Exacto.
Y en ese sentido hemos venido realizando gestiones, se está en este minuto formulando o desarrollando las modificaciones al actual plan regulador, y que pretendía de alguna forma, no solamente en el tema de nuestros edificios, ¿cierto?, con calidad arquitectónica, que ya en extenso nos ha ilustrado Esteban, sino que además con el tema del territorio y nuestra geografía. Tenemos un humedal único en Chile también, que conserva el 30% de las especies de aves, ¿cierto?, y flora, de en este caso para este tipo de ecosistema. y que pretendía de alguna forma con el nuevo plan regulador ser devastado totalmente, pretendía generar constructibilidad arriba del humedal. Solamente para dar un ejemplo, entonces hemos hecho nosotros grandes gestiones como colegio, y hoy en día, ya hace un par de meses, afortunadamente, el Estado de Chile promulga el polígono, y donde pasamos de 40 hectáreas de protección a alrededor de 400 hectáreas de protección para el humedal. Entonces eso y está dentro, digamos, de nuestra ciudad, el humedal. Y ahí tuvimos grandes peleas con inversionistas que pretendían hacer todo una especie de San Alfonso del Mar, ¿cierto? Pero que no respetaba en este caso la naturaleza y la geografía que tenemos nosotros como ariqueños, y de alguna manera estas grandes inversiones, que no estamos en contra de la inversión, sino que estamos en contra de una buena arquitectura que genere calidad humana y que se integre la ciudad, no que segregue, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en dentro de las actividades también está enmarcado, por supuesto, lo que corresponde al tema de la piscina olímpica. En buena hora ya se han hecho bastantes gestiones. El Consejo de Monumentos Nacionales local está ya preparando los antecedentes para la carpeta, ¿cierto? Le pedimos y hacemos un llamado también al apoyo del subsecretario de Patrimonio Cultural, don Emilio de la Cerda, ¿cierto? Que nos pueda apoyar en esta iniciativa. Sabemos que ya están totalmente informados de las gestiones que se iniciaron desde Arica, ¿cierto? Y ¿qué es lo que buscamos de alguna forma? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta en este caso, Rodrigo, es que se pretende, ¿cierto?, hacer una inversión de 28 millones de dólares que de alguna forma busca la normalización. Y como tú bien dijiste, una palabra que es terrible para una obra que ya tiene alrededor de, no sé, de 50 años.
¿Cierto? Es un eufemismo, porque sí. Normalización suena como algo bueno, pero en realidad en este caso estamos hablando de destruir. Hacer algo nuevo, ¿no?
Cabida,
eso es normalización.
Para dar cabida a la actual legislación.
Claro.
Entonces, y eso significa, además, de un costo elevadísimo. Lo que estamos proponiendo, digamos, de alguna forma la propuesta es: perfectamente podemos nosotros conservar nuestro edificio y que sigan existiendo, porque hoy en día está en uso la piscina, no tiene esta plataforma de salto. Lamentablemente el deporte olímpico no está ausente porque se demolió la plataforma, pero se está haciendo uso de manera recreativa para pequeños clubes, cierto, de natación, y que se está manteniendo en vida su uso. Pero ¿cuál es la propuesta? Bueno, si quiere buscar, cierto, una fosa que cumpla con la norma, digamos, olímpica, y tenemos terreno aledaño a la piscina, ¿por qué no hacer un gran complejo, cierto, donde podamos nosotros tener este edificio, rescatarlo, ponerlo en valor, pero además, cierto, con eso reinversión o refocalización de estos 28 millones de dólares que se pretende hacer una piscina nueva aledaña y generar un gran polo deportivo que tiene que ver, digamos, con la parte olímpica de los saltos ornamentales que siempre dieron tributo al país los grandes deportistas ariqueños que estuvieron, digamos, presentándolo. Para nosotros esta es la idea, ese es el camino, y de alguna forma no es la normalización, porque es una palabra, digamos, que es fuerte. Y eso significa que muchas cosas, lógicamente, hace 60 años no cumplían la normativa que hoy en día existe.
Exacto.
Una de ellas es la Ley de Accesibilidad Universal.
Vamos a estar muy atentos desde Santiago para observar lo que sucede con la piscina olímpica de Arica, y que por supuesto lo que se ha dicho en las redes sociales de parte del municipio se cumpla. Acá además tenemos muy cerca, como usted dice, al subsecretario del patrimonio, así que podemos ahí de alguna manera hacer un poco de presión entre todos para que estas promesas se mantengan y este maravilloso patrimonio por supuesto se preserve. Mi sensación, escuchando antes a Esteban, todo lo que tiene Arica, es que quizás pasa también lo que pasa en ciudades como, por ejemplo, Chillán, en que incluso mucho habitante de la ciudad no tiene una valoración, porque no se la enseñaron, a pesar de vivir en su ciudad, por el patrimonio moderno. Chillán también es un ejemplo súper interesante de mucho patrimonio moderno, porque es una ciudad que fue destruida, ¿cierto?, por un terremoto, y que prácticamente se reconstruyó. ¿Pasa un poco eso también, Esteban, de que el ariqueño quizás no valora, así como en general el chileno valora poco la arquitectura moderna, en el caso de Arica, que no haya un conocimiento o un orgullo sobre todo este tipo de iconos de arquitectura moderna que se desarrollaron gracias, en parte, como decías tú, a esta junta militar, esta junta de adelanto?
Sí, mira, yo creo que los ariqueños sí lo valoran, y lo valoran desde el uso, desde la actividad, porque son edificios actualmente que están vigentes, que están en uso, que están vivos. Por lo tanto, quizás si tú le preguntas a un ariqueño, oye, ¿y el edificio del Correo, cuál es su característica arquitectónica? No te va a saber responder, pero él lo usa, los ariqueños lo usamos, utilizamos la arquitectura, pasamos por una pasarela alta que está envolado, que va como alrededor de 6 metros de altura, y que va sola, distendida del edificio, ingresa al edificio a un segundo piso, una segunda acceso, y ingresa a un patio de luz interior. O sea, se vive la modernidad. Quizás si tú preguntas sobre los alcances de la modernidad no te van a saber responder los ariqueños, pero los ariqueños utilizamos estos edificios, por lo tanto están vivos y son nuestro patrimonio. Es un patrimonio intangible desde el uso de esta arquitectura, es una arquitectura que está viva y que todavía está vigente.
Eso es tremendamente importante. ¿Y por qué no aprovechas de explicarnos? Porque hoy día en Chile, de alguna manera, estamos volviendo a conversar muchas cosas que antes se daban por sentadas, pero que tenemos que cambiar. Y también, por supuesto, eso pasa por la manera de hacer ciudad, por la manera de hacer viviendas sociales, por la manera de pensar los espacios públicos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo funcionaba la Junta de Adelanto de Arica? Porque este tipo de instituciones o de organizaciones que fueron tan importantes en algunos momentos para darle ese carácter a las ciudades que desarrollaron, es un buen momento para volver a mirar lo que alguna vez tuvimos como un buen ejemplo. Cuéntanos un poco qué significa una junta de adelanto, qué hacía la junta de adelanto de Arica, por favor.
Bueno, la junta de adelanto tenía por ley que resolver los problemas de desarrollo de la ciudad, y asimismo por ley tenían que entregar ciertos porcentajes de gastos anuales en esos aspectos, en esos ítems. Por ejemplo, vivienda social. La vivienda social tenía que entregar un cierto porcentaje, no recuerdo cuánto era, digamos del 3%, es una cantidad industrial de dinero. 10%, por ejemplo, se entregaba para el tema de ferrocarril del Estado, para la estructura vial. En Arica se construyeron avenidas con 6 pistas, en Iquique no existe ninguna, en Antofagasta muy tarde empezaron a construirlas. Arica tenía 4 avenidas con 6 pistas muy tempranamente para el país, digamos. Tenía una rotonda, como te dije, con paso bajo nivel, y todo esto gracias a que la Junta tenía que por ley gastar, invertir en estos ítems, que eran del desarrollo de la ciudad, gastar en educación, por ejemplo. La Junta de Adelanto, como tenía un ítem de educación, ¿qué es lo que hizo? Se instaló una oficina de la sociedad de constructora de establecimientos educacionales acá en la ciudad. Por lo tanto, acá en la ciudad salían los proyectos que se iban a desarrollar acá mismo, de tipo educacional, y ahí Oscar McClure construyó el Liceo de Hombres, el Liceo de
Niña.
El
mismo, perdón, arquitecto del planetario de la Universidad de Santiago, ¿eh?
El mismo de todo edificio de la Caja de Compensación Los Andes también.
Mira qué interesante. ¿Y la Junta de Adelanto, digamos, como institución, termina qué? ¿Cuando empieza la dictadura? ¿Hasta cuándo duran las Juntas de Adelanto?
Sí. 1976.
Ah, ya, o sea, como termina la Corvi, como termina la Cormu, como terminan muchas de esas instituciones que justamente pensaban en la ciudad como un todo, ¿no?
Sí, la verdad es que termina antes la Junta. Ya en 1970 habían hecho muchos decretos que le quitaban los ingresos, muchos ingresos, y no tenía mucho dinero para poder seguir invirtiendo. Después se creó la SEGA, que se encargó en realidad de terminar todo lo que había hecho la Junta de Adelanto y darle un corte al tema.
Yo pienso, no sé, qué bien le vendría, por ejemplo, a Valparaíso una junta de adelanto como la que tenía Arica, que lograra, por ejemplo, que todas las platas, digamos, que mueven los puertos de Valparaíso, o sea, el puerto de Valparaíso, se quedaran en Valparaíso y permitieran justamente hacer inversión en la misma ciudad. Yo creo que hay muchos de estos conceptos que teníamos en los años 50 y 60 que hoy día tenemos que rememorar, tenemos que volver a leer, no necesariamente para copiarlos exactamente igual, pero para tomar inspiración e ideas de esas organizaciones que hacían de Chile un país bastante funcional en algunos aspectos urbanos y con ciudades, bueno, mucho menos segregadas que lo que tenemos hoy día, por ejemplo, en la región metropolitana.
Mira, a la Junta tenía, por ejemplo, que destinar un 5% de los ingresos a la Corporación de Reforma Agraria, un 3% destinado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para invertir en Arica. O sea, si pensamos en un 3% suena muy poco, pero te voy a nombrar algunos colegios, escuelas y equipamientos educacionales que se construyeron con ese 3%. La escuela, vamos a hablar de la escuela internado de Putre, la escuela Lincoln, la escuela grupo escolar, medio de, el colegio medio de niñas, el colegio medio de hombres, la escuela rural de Molinos, Politécnico Saucache, la escuela básica número 17, la escuela básica número 36, Liceo 1, la escuela básica número 13, 23, la escuela básica número 6, el Liceo 2 de Arica, la escuela básica 30, la escuela básica 43, la 47, 46 y varios jardines infantiles. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante, claro. Y el tema es que es una calidad arquitectónica de considerable. O sea, hay varias tesis que se han hecho en torno a algunos edificios de acá de la ciudad de Arica y que hablan, digamos, de que esta arquitectura es única y de una calidad tremenda.
¡Qué maravilla! Mira, nos queda poco tiempo y quiero pedirle a Richard y después a Esteban que nos digas tú primero, Richard, tres lugares que si el día de mañana cualquier persona que nos está escuchando en Arica y le interesa la arquitectura moderna, si va a Arica, ¿cuáles son los tres primeros lugares que debería conocer? Y después Esteban que nos diga otros tres lugares para no repetirnos, para como ir cerrando esta conversación. Richard Araneda, por favor.
Perfecto, mira, sin duda lo que queda la parte antigua del hospital de Arica, porque hubo un proyecto de normalización del nuevo hospital, ¿cierto? Donde se hizo un edificio nuevo, pero
normalización, apareció nuevamente, sí, la palabra
aparece nuevamente, yeah. Y claro, ya ahí entra, digamos, un edificio moderno. Uf, con
empezaron con los tiritones, ya
que totalmente pero el edificio original del hospital de Arica, que aún conserva más o menos, quedará un 30% del proyecto original, quizás un poquito más, yo creo que vale la pena conocerlo y cómo incorpora, ¿cierto?, su fachada, ¿cierto?, con la calle. Yo creo que uno de los proyectos que tiene mejor relación la fachada del edificio del hospital, la parte antigua, digo, en relación con su entorno, digamos. Eso yo creo que es un altísimo valor. Lo otro, primero en lugar, la piscina olímpica, sin duda, que es una joya mundial que no debe, ¿cierto?, no debemos enmascararla, no debemos, voy a decir una palabra que es bastante fea, no debemos enchularla con esta cosa de la normalización.
No, por favor.
Sino que debiéramos mantenerla, ¿cierto?, protegerla, que sea prontamente declarada de cierto patrimonio, un edificio patrimonial, y sin duda puede coexistir un proyecto de una piscina olímpica con todas sus dimensiones, con toda la normalización en un edificio nuevo que vendría a formar un gran complejo. Ahí tenemos, digamos, por ahí, por lo menos en las conversaciones que me he tenido como gremio, ¿cierto?, incluso con otros gremios de distintos actores, ¿cierto?, de la ciudad, las fuerzas vivas, apunta a eso. Y el tercero, hay un edificio, el edificio Lastarria, que sin duda tiene un perdón, me corrige Esteban, que queda en 18, Esteban, arriba en
Caupolicán,
perdón, que también es un edificio duplex, que es un volumen gigantesco, que es de una belleza impresionante. Con
perfecto,
eso, tres
perfecto.
Invitaciones quedamos. Yo cierro aquí, Rodrigo, primero dejándote una invitación que visite Arica. Te vamos a recibir con el calor, las aceitunas, las guayabas.
Créeme que lo voy a visitar, Richard, porque
y haremos algo interesante acá.
Encantadísimo.
Así que muchísimas
Muchas gracias
por la invitación.
Esteban, tus tres lugares que recomiendas complementando el hospital de Arica, la piscina olímpica y este edificio que se llama, dijiste, Caupolicán.
Hasta arriba.
Lastarria, que queda en Caupolicán, ya me confundí.
Exacto.
Ya, ok.
Exacto.
Sí. Dale.
Bueno, sin lugar a dudas, la Universidad de Chile, la sede de Arica, de Mauricio Escru, que es un edificio singular de Arica, de unas características arquitectónicas tremendísimas, imposible pasarlo desapercibido si tú vienes a esta ciudad.
Y ese el gran primero. Arquitecto, o sea, después tremendo.
¿Ya? Claro, estamos hablando de dar nombres con arquitectos que sean de peso.
Eso.
Después tienes el Liceo Medio de Niñas, el A5, que pasa, aprovecho de decir que mi mamá estudió ahí, por ejemplo.
Mira qué maravilla.
Y en ese edificio tú encuentras toda la calidad arquitectónica que tuvo Oscar McClure en sus manos. Encuentras dentro un patio techado con un paraboloide hiperbólico que está sostenido en un solo punto, en un solo pilar, y echa alrededor de 100 metros cuadrados. Encuentras arquitectura de gran nivel en este liceo. Y luego no hay que dejar pasar el terminal rodoviario, que ya lo conversamos,
sí.
Y que es un edificio igual.
¿Ese de quién es, perdón?
El terminal es de Raúl Pellegrini.
Pellegrini, eso. Qué buenos datos, qué ganas de ir a Arica, aparte de disfrutar la playita cuando se pueda y todas las otras maravillas. Es bueno saber que Arica es mucho más que el morro de Arica, como a veces pasa cuando la gente cree que Chillán son las longanizas ñublenses y todos estos posicionamientos que tienen a veces las ciudades escondiendo todo un patrimonio extraordinario. En este caso hemos podido conocer el de Arica. Richard Aranea.
De buses de Arica, ¿sí? lo diseñó Raúl Pellegrín con Pablo de Carolis, que también es un arquitecto importante.
Perfecto, lo anotamos también entonces. Esteban Balcarce, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy día. Yo sé que tú eres una persona de súper bajo perfil y has hecho un esfuerzo por estar hoy día conversando en un medio. Lo agradecemos de corazón porque tu conocimiento es súper bonito y es muy importante. Nos parece que se pueda difundir. Y Richard, un millón por todo lo que nos ha ayudado en esta conversación y por toda la pelea que también están dando para proteger el patrimonio de la arquitectura moderna que tiene Arica. Un gran abrazo para ambos.
No sé si puedo dar un pequeño recado.
Sí.
Porque vamos a restaurar el Parque Brasil, que también es una obra moderna de Gastón Saint-Jean.
Perfecto.
Un parque inglés que está acá en el centro de la ciudad, un parque urbano. Y ya nos aprobó la municipalidad la restauración con la Fundación Arica Activa, que estamos. Y pronto vamos a solicitar dinero acá en la ciudad para poder terminar esta restauración, porque estamos poniendo todos nosotros en este momento y vamos a hacer algún tipo de colecta para que la gente nos ayude y para plantar alrededor de 100 árboles nuevos.
Les ofrezco ayuda para difundirlo a través del Instagram @adictoachile, que en el fondo es nuestra cuenta dedicada a lo que no es Santiago, para poder ayudarlos ahí con algunas piezas gráficas que ustedes nos compartan. ¿Te parece?
Perfecto, muchas gracias.
Ya, Richard
bien, y Esteban. Rodrigo, muchísimas gracias por el espacio. Siempre estamos muy cordiales de poder recibir tu ayuda, así que se agradece enormemente.
Nos vemos en Arica.
Por supuesto.
Un abrazo para los dos.